La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, se incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bienvenido a La Mañana. Saben que les acompañamos en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la una y media de la tarde. Y comenzamos con un suceso de última hora que acabamos de conocer y que nos lleva hasta Ciudad Real. Cuatro guardias civiles han sido trasladados al Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano tras resultar esta mañana heridos por arma de fuego en una reyerta en la localidad de Argamasilla de Calatrava. Según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar al filo de las 9 de la mañana en la calle Cantarranas de esta localidad, Argamasilla de Calatrava. No tenemos más datos por el momento de este suceso, que iremos ampliando en próximos espacios informativos. 12 y 6, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saludamos a Teresa Sánchez. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
Al margen de este suceso, le contamos en clave política que el PP de Castilla-La Mancha ha denunciado esta mañana que nuestra región está en números rojos y todo debido, Teresa, a la gestión, dice el PP, del gobierno actual.
Sí, el diputado José Manuel Tortosa se ha referido a la carta que el Ministerio de Hacienda ha enviado al gobierno regional para garantizar los objetivos de cumplimiento de déficit. Asegura el popular que los números son los que son y que reflejan claramente cuál es la situación de nuestras cuentas y está convencido de que no vamos a cumplir con el objetivo de déficit. Además, y en contra de lo que dice el Ejecutivo Autonómico, el Gobierno de España ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de García Page.
Hoy Castilla-La Mancha está incumpliendo el objetivo de déficit. Pero es que además lleva 3 meses sin publicar los datos a los que está obligado por ley. El mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo. Y los datos que conocemos los conocemos a través del gobierno central.
Por ello ha pedido al presidente regional y al consejero de Hacienda que se pongan a trabajar y que sigan la senda del rigor presupuestario.
Detenida una mujer en Hellín, Albacete, por intentar clavar a un hombre un cuchillo y unas tijeras tras una discusión.
Los hechos han sucedido en una vivienda del centro del casco urbano de Hellín, donde además de residir la detenida tenía arrendada una habitación a un varón. Después de consumir bebidas alcohólicas y de ausentarse por un breve espacio de tiempo, la víctima regresó al domicilio percatándose de la desaparición de su móvil, instando al presunto autor a que se lo devolviera. A partir de ese momento se inició una violenta discusión durante la cual la detenida trató de clavar al varón un cuchillo y unas tijeras, resultando este herido en el abdomen y necesitando además asistencia sanitaria. Después de diversas gestiones, agentes de la comisaría han podido localizar a la presunta autora de los hechos, procediendo a su detención y puesta a disposición judicial.
Gracias, Teresa. En lo meteorológico, sin grandes cambios, seguimos con el cielo poco nuboso y mucho calor. Esta mañana temperaturas en torno a los 20 grados y para las horas centrales destacar que llegaremos a 38 en Albacete, 37 en Ciudad Real, 35 en Cuenca, 37 grados en Guadalajara y hasta los 39 en Toledo. Fernando Pérez, adelante.
Buenos días, está tranquila de momento la situación en las carreteras de la comunidad castellano-manchega, sin ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Sí les recordamos las obras que se están realizando en la A3 en la zona de Tarancón, obras que en el kilómetro 79 obligan al corte del carril derecho, sentido Valencia. De momento sin retenciones, pero pueden provocar pequeñas dificultades en la zona.
Gracias, Fernando Pérez. Gracias, Dirección General de Tráfico. Y 9.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Clásicos también de este verano 2016, claro.
I know all the games you play, and I'm gonna...
vivimos en este verano de 2016 en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Ayer se reunieron, ya lo saben bien, Rajoy y Rivera, Rivera y Rajoy. Algunos dicen, analistas políticos, que hubo avances en esa posible negociación que fructifique con un gobierno en España. Otros dicen que no. Qué mejor que preguntarle a Ciudadanos cómo van las cosas. Saludamos a Orlena de Miguel, es la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Orlena, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este verano?
Bien, caluroso.
Muy caluroso. En Guadalajara y en toda España. La verdad es que no nos dejamos el calor atrás, ni mucho menos. Bueno, y del tema político, la verdad es que los ciudadanos en líneas generales están cansados, como bien sabemos. Y ayer esa reunión entre Rajoy y Rivera, a bote pronto, ¿qué te pareció a ti, Orlena?
Pues vieron que realmente no dijimos nada distinto de lo que veníamos diciendo. Nos sorprendió un poquito, ¿no?, la reacción de Rajoy, aunque suponemos que, claro, después de haber hablado con Sánchez, nuestro tono le pareció más cordial y le pareció un avance, pero estamos igual de avanzados que lo que estábamos hace unas semanas. Nosotros ya ofrecimos una abstención para poner en marcha el gobierno, porque no puede estar España paralizada durante más tiempo, y constatamos, aunque lo venimos diciendo desde el primer día, que estamos abiertos a dialogar. Una vez que haya ese gobierno, nosotros estamos abiertos a hablar y negociar sobre los temas importantes de España. Más que nada, ayer lo que se abrió es una vía de comunicación para tener un poco avanzado los temas económicos. Sabemos que tenemos una cita muy importante con Europa en octubre, y una vez que se constituya el gobierno habrá que negociar todos estos temas, y para eso abrimos esa mesa de diálogo.
Por tanto, ¿tú crees que es más bien interpretación periodística, no todo lo que se está diciendo en estas últimas horas, que realidad?
Más que interpretación periodística es, digamos, el alivio, ¿no? Un deseo de que todo avance de los periodistas y ver que, pues eso, que por parte de Ciudadanos estamos abiertos, pero también estábamos abiertos hace una semana a que se avance, pero no somos decisivos. Aquí realmente, a nivel de investidura, la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Nosotros ya hemos abierto esa posibilidad, esa posibilidad, no, nuestro compromiso de que nos vamos a abstener en segunda votación para que pueda avanzar el tema, pero no somos decisivos. Siguen faltando 11 escaños para que pueda ponerse en marcha un gobierno, y está absolutamente en manos del Partido Socialista.
Por tanto, podríamos decir que no hay solución a la vista.
Bueno, depende. Yo sigo confiando en que el Partido Socialista al final dejará aparte sus problemas internos y hará un ejercicio de responsabilidad, porque de hecho no tiene un plan B. Entonces es absurdo abocarnos a unas terceras elecciones que, aparte de ser un ridículo mundial, ya no podemos permitirlo. ¿No? España no se puede permitir, en unas circunstancias como las actuales, estar parado durante un año.
Quizá la clave pueda estar en que el PSOE en el último instante se dé cuenta de que unas terceras elecciones le puede restar votos y eso haga que dé el visto bueno a Rajoy. Pero claro, eso será dentro de unos cuantos días, porque ya estamos hablando de posible investidura, si se produjese en septiembre, es decir, dentro de un mes todavía. Con lo cual, alguno el que lo escuche se llevará las manos a la cabeza, pero esto es lo que tenemos.
Sí, bueno, yo espero sinceramente en que el cálculo del PSOE no sea más o menos votos, porque teniendo en cuenta que hemos pasado por dos elecciones muy recientes y que ha ido descendiendo el número de votos, creo que el cálculo no tiene que ser electoralista, sino de Estado. Hay que tener un poco de visión de Estado, ver qué es lo importante, cuál es la prioridad, y que se pongan en marcha. Y yo confío en que el PSOE, que es un partido con más de 100 años de antigüedad y que una trayectoria en España en el gobierno, ha estado en el gobierno varias veces, que tenga esa capacidad de Estado, ¿no?, de esa visión y pueda ir un poco más adelante.
Ya veremos. No lo ven claro los ciudadanos en líneas generales. Los periodistas unos sí, otros no, y bueno, pues los políticos, la verdad es que, como tú dices, al final, unos por otros, la casa sin barrer. Yo no sé al final a quién hay que echarle la principal culpa de esta ingobernabilidad, pero Orlena, la verdad es que nos hemos abocado a una situación lamentable, ¿no? Como tú apuntabas, desde diciembre. Nadie se lo esperaba el pasado otoño. Si alguien se lo hubiese imaginado en otoño, yo creo que no se hubiesen ni convocado elecciones.
Hombre, para convocarlas había que convocarlas. Si les hiciera esperar mi opinión personal, tampoco me esperaba este inmovilismo y esta locura, porque realmente estamos un poco atados por las posiciones inamovibles personales de ciertas personas, y hay que mirar un poquito más allá. Yo creo que en esto Ciudadanos ha dado una lección de coherencia, diciendo, miren, nosotros nos hemos presentado con un programa, lo queremos llevar adelante, pero las situaciones en las que son, nosotros hemos tenido 32 escaños en estas elecciones, hacemos lo que podemos con esos 30 años. Nosotros queremos que se desbloquee la situación, porque lo que queremos es legislar y llevar a cabo, o por lo menos negociando, las partes de nuestro programa que se puedan llevar a cabo. Desde luego es absurdo enrocarse, no sabemos muy bien con qué finalidad. No es el poder por el poder, lo primero es España, no está por delante ninguna otra persona ni los intereses de ningún partido.
¿Qué te parece la figura de Pablo Iglesias, que una vez más, utilizando una táctica que puede ser criticada o no, puede ser positiva o negativa, ha desaparecido del mapa estos días, como pasándole clarísimamente la pelota al PSOE y eludiendo todo tipo de responsabilidad, a pesar de que Podemos tiene también un número importante de diputados? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, Podemos es verdad que tiene un número importante de diputados, pero por lo menos esto ya es una opinión muy personal y basada en mi experiencia en la anterior legislatura. Podemos tiene una capacidad nula de negociación. Lo que le he visto, no sé, ni los más pequeños son incapaces de ponerse de acuerdo con nadie. Quizá por eso se han apartado, porque realmente ven que no son capaces de llegar a un acuerdo para nada. Se ha visto en las negociaciones de la mesa que intentaron unas maniobras un poco extrañas que ni siquiera los más afines, según ellos, que son afines ideológicos a ellos, le siguieron el juego. Entonces, yo creo que ha sido realmente una retirada quizá táctica. Estarán esperando a ver qué es lo que sucede.
Claro,
a ver qué es lo que sucede, pero de todas maneras, aún así no creo yo que para España sea una buena solución un mix de 20 partidos en los que se incluya a partidos que quieren romper el orden constitucional. Pero bueno, yo creo que el PSOE ni siquiera se plantea eso. Esperemos que finalmente sea responsable, porque desde la oposición se pueden hacer muchas cosas, pero para aquella oposición tiene que haber un gobierno. Si no hay gobierno, no hay ni legislatura ni oposición.
Luego esa es otra, que al final tanto hablar y tanto negociar, y luego la vida sigue, quiero decir. Tanto unos como otros se verán abocados a otras elecciones en un futuro, a medio plazo, y volveremos a estar con un problema encima de la mesa. Quiero decir que esto no va a terminar aquí, que cuando se resuelva esto habrá otros problemas. Por tanto, la ingobernabilidad no lleva a ningún punto realmente.
De hecho, es que los otros problemas, los problemas de España, son los problemas reales. Eso es lo que hay que solucionar, y llevamos meses dándole vueltas a un tema que no debería haber sido un problema. Realmente, pues se pone un gobierno en marcha, puede que te guste más o que te guste menos, pero cada uno tiene que hacer actuar en función de la representación que le han dado los ciudadanos. No se puede no ver la realidad y bloquear lo fundamental, que es que haya un gobierno que se pueda poner en marcha, y luego ya se pelearán una a una cada una de las propuestas. Pero claro, si no nos ponemos en marcha, nos pasa como en la anterior legislatura fallida, es que se trabajó muchísimo en el Congreso para absolutamente nada. Y entonces eso es lo que la realidad, ¿cuál es? Que los ciudadanos no dan soluciones a sus problemas, se acaban aburriendo, por así decirlo, y ahí hastiando, y esto cae en las instituciones en un descrédito que no podemos tolerar.
Consentir.
Realmente.
Veremos qué ocurre. Orrena, si te dice algo Albert Rivera, nos avisas. No vaya a ser que haya gobierno, PP Ciudadanos. Tú nos avisas rápido, nosotros lo contamos en la radio.
Yo creo que lo avisará él.
Lo avisará él. Bueno, ya en Castilla-La Mancha hay otras polémicas, al margen de esta que estamos comentando a nivel nacional, que nos lleva a hablar del tema sanitario. El PP ayer criticaba al PSOE, al gobierno, por el continuo, dice, cierre masivo de camas y plantas en hospitales de la región. Ponía el caso del Hospital Universitario de Guadalajara. ¿En qué punto se sitúa Ciudadanos? ¿Dándole la razón al PP o al PSOE?
A Ciudadanos le gustaría que esta muestra más de la guerra fría entre el PP y el PSOE, que lo bloquean todo, cesase de una vez, porque realmente el utilizar los datos como un arma arrojadiza lo que está haciendo es crear confusión. Ahora mismo, bueno, ni los periodistas ni los ciudadanos saben exactamente qué pasa, ¿no? Están tirando los trastos a la cabeza con datos que para unos son de una manera y para otros son todo lo contrario. Los datos no tienen que ser más que una herramienta para solucionar un problema, y en este momento ni siquiera sabemos cuál es la realidad. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Pues mira, desafortunadamente no tenemos representación en las Cortes regionales, entonces no tenemos acceso ni a datos ni podemos aportar nada en el debate real de soluciones, pero sí que podríamos hacerlo a nivel nacional. Nosotros ya llevábamos en programa y pensábamos pelearlo en el Congreso una reforma constitucional para dotar presupuestariamente los derechos de los ciudadanos, los derechos a la sanidad, los derechos a la educación, los derechos de dependencia. Todo eso se podría poner en marcha en el momento en que se pusiese en marcha la legislatura, pero de momento estamos así.
Bueno, veremos qué ocurre. Desde luego las polémicas irán salpicando la actualidad de este verano de 2016. Por ahora, con lo nacional y el tema sanitario, por no tocar otros temas, ya tenemos bastante. Orlena, ¿algo más que quieras añadir?
No, lo único que espero, y les pido un poco disculpas a los ciudadanos por esta situación, y a mí sinceramente me avergüenza, y a Ciudadanos de verdad que estamos haciendo todo lo que podemos para solventarlo. pero en este momento no podemos hacer más que lo que estamos haciendo. Ya hemos intentado desbloquear la situación, seguiremos intentando poner de acuerdo, al menos en lo básico, buscando esos puntos comunes entre las dos fuerzas que ahora mismo no quieren hablarse, y espero con todo mi corazón que en pocas semanas se pueda resolver la situación.
Atentos estaremos. Gracias, Sorlena, un abrazo.
Gracias, buenos días.
Las palabras de la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Del 26 de julio al 6 de noviembre, la Catedral de Cuenca alberga una exposición que no te puedes perder. Bajo el título La poética de la libertad, el artista y activista chino Ai Weiwei expone en Castilla-La Mancha junto con creadores españoles de prestigio internacional. Rafael Canogar, Martín Chirino, Francisco Farreras, Florencio Galindo, Luis Feito y Juan Barté. Una exposición única e irrepetible. Entradas disponibles en lapoeticadelalibertad.com. Cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Beyoncé. Estuvo Beyoncé en Barcelona en el Estadio Olímpico y fue un show fastuoso, fantástico, espectacular de la norteamericana, que se quedó con todo el público barcelonés, que salió encantado de este espectacular concierto de Beyoncé. Nos vamos ahora hasta la Puebla de Montalbán, porque en agosto es un clásico, el Festival de la Celestina. Y esta tarde-noche tenemos ya una cita que es la previa de lo que vamos a disfrutar en la Puebla a finales de mes. Saludamos a la alcaldesa de la Puebla, que ya está con nosotros, Soledad de Frutos. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de la JOPE.
¿Todo bien?
Bien, bien, ya calentando motores, ya eso estamos es. Preparados.
Lo dices muy bien, calentando motores. Y esta tarde-noche, ¿qué tenemos en Toledo? Recuérdanos hora, lugar y qué se va a hacer, que como decía yo, es la antesala, ¿no?, de lo que vamos a disfrutar en la Puebla durante una semana.
Sí, bien, bueno, pues lo que pretendemos, como hemos hecho otros años, es precisamente eso, es adelantar un poco de lo que se va a poder disfrutar en la Puebla durante la semana del Festival Celestina. Esta noche en Toledo, en el Centro Cultural de San Clemente, pues vamos a hacer un pequeño adelanto de toda la programación que tenemos preparada, que es mucha y de verdad muy importante para esta semana del Festival Celestina. Es la 10, en el Centro Cultural, como digo, de San Clemente. Vamos a tener en dos puntos. Uno va a ser un adelanto de lo que va a ser el Encuentro de Juglares, que es una de las novedades que tenemos en el Festival Celestina este año, y después una representación, Los Habladores de Cervantes, que es otra de las obras también que se van a representar a lo largo del festival, que es un encuentro ya clásico de teatro dentro de la... iba a decir de la provincia, pero no.
Yo
como de interés
de
turístico
Castilla-La
regional.
Sí, sí,
ya
sí.
Es de Castilla-La Mancha, y ya el siguiente paso va a ser nacionales, eso desde luego lo tengo claro.
Esta noche a las 10 en San Clemente. Y luego, por supuesto, a lo que tenemos que estar obligados a acudir es a La Puebla. ¿Qué día arranca el festival?
Arranca el día 19. El día 19 vamos a tener también una programación con una exposición fotográfica, porque hemos hecho también un concurso fotográfico de distintas escenas del Festival Celestina durante estos años. Entonces va a haber una exposición de toda la fotografía que se ha presentado, más otras fotografías que tenemos de estos años, 18 ya del Festival Celestina. Y luego también vamos a tener una exposición con bocetos, porque no hay que olvidar que el festival nace por el quinto centenario de la publicación de la Celestina, donde se hizo una edición noble y donde se hizo una exposición, y de ahí arranca también el Museo Celestina, el único museo dedicado a la obra de Fernando de Rojas.
¿Sí?
Y vamos a tener una sala nueva con bocetos de los retratos que se hicieron para esta edición noble de la Celestina.
Celestina es la Puebla es Celestina. En cada rinconcito podemos encontrar algo que nos llame la atención y que nos recuerde a este festival tan mágico. En un par de minutos, ¿me puedes resumir lo que va a ser toda la semana desde ese viernes 19, Soledad?
Pues mira, desde el 19 hasta el 28, 27 es el día en el que se representa la Celestina, como ya sabéis, en la plaza, que es del siglo XVI, en la plaza mayor de la Puebla, con un entorno incomparable, y termina además por distintas calles de nuestro pueblo, en la torre, que es un emblema de nuestro pueblo. Es una obra que no se puede perder, y sobre todo la puesta en escena que se hace, que es tremenda, y es realmente un regalo para poderla ver y sentir, porque realmente participa sentidos, la vista, el olfato, todo, porque realmente es algo incomparable. Y luego, pues algo muy, muy típico de nuestro Festival Celestina son los obras de teatro, las pequeñas obras de teatro que se realizan bajo tierra, en nuestra cueva, ya patrimonio dentro de la Puebla de Montalbán.
Sí. Un clásico, además. Yo creo que todo el mundo espera eso, ¿verdad? Poder ver la obra y en ese marco tan incomparable, que sí.
Efectivamente, es algo que solamente se puede ver en la Puebla y que no te deja indiferente. Son obras de teatro en un entorno como son las cuevas, que es un entorno pequeño, pero y que te hace sentir y vivir realmente las obras de teatro que allí se representan, en que además en ese contexto y dentro del contexto de la España de Fernando de Rojas. Ahí tenemos las obras de teatro, algunas de ellas son clásicas y que se repiten año a año, como puede ser Martinito o Picaras, pero luego queremos renovar. Queremos también que el turista que ha venido un año y que las ha visto y que probablemente quiera volverlas a ver, porque nunca te dejan, como digo, indiferente, pues también se encuentren novedades y se van a encontrar distintas novedades. Por ejemplo, este año tenemos tres estrenos, como El Viento Celoso, Rebelión de las Mujeres y Duende, que es para un público infantil. También queremos dar esa opción. Yo, como madre de familia, también te digo que muchas veces vas buscando opciones que puedas hacer con tus hijos y aquí vas a encontrar una.
Sí, es
todos
verdad.
Los padres lo van a poder encontrar porque hay representaciones para niños,
todos los públicos, por supuesto.
Y hay distintas representaciones en distintos horarios, desde las 12 de la mañana, la 1, las 6, las 7 y las 8 de la tarde, para el que no puede en un horario pueda en otro. Al final son casi 200 representaciones las que se hacen en este festival, desde el 19 al 28 que termina, pues tanto en las cuevas como la gran obra en la Plaza Mayor y la Torre, como el Teatro de Barrios, que durante la semana también lo vamos a tener en los distintos barrios de la Puebla y que también me ha enfocado mucho a los niños. Y bueno, pues son muchos, obra de teatro, realmente el arte, como tú decías antes, está en cada esquina de la Puebla y a nadie le deja indiferente cuando va por allí.
Eso es verdad, nadie se queda indiferente ante esas obras de teatro que durante una semana jalonan el recorrido por la Puebla de Montalbán. Lo seguiremos recordando en próximas citas con Soledad Frutos y todo su equipo en la Puebla de Montalbán. Alcaldesa, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Cerramos este primer tramo regional, pero seguimos ya mismo desde su cadena COPE más cercana.